el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, lo que hacemos por los demás, 6:60 de AM, 11 de la mañana. Soy Claudia García Zambrano y como cada viernes y cada mañana tengo junto a mí a Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás, querida? ¿Cuánto tiempo?
Hola, Clau. Buenos días. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
No, hombre, pues el gusto es mío. ¿Qué te pasa? Estamos muy contentos de poder arrancar este viernes con lo que hacemos por los demás y que tenemos a una gran invitada que nos va a platicar sobre todo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, salud y bienestar. Entonces, estamos contentos por acá. ¿Tú cómo vas? ¿Todo bien?
Todo bien y la verdad muy contenta porque nunca habíamos tratado este tema y me parece fundamental y creo que deberíamos de empezar como a ver justo estos casos específicos de salud y bienestar. Y para ello está con nosotros la doctora Carmen Olmo Zavala. Ella es fundadora y directora general de Fundación SIC. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, Cris, y muchas gracias, Clau, por esta invitación a este maravilloso momento de compartir. Como tú lo dijiste, soy la fundadora de CEICA. CEICA significa Carmen y Carmen. Es una manera de dejarle un legado a mi familia, que es mi hija, y bueno, ahorita los dos pequeños. Y muchas veces me preguntan qué significa, entonces es CYK.
Perfecto, y así para que lo busquen en sus redes sociales. Platícanos, ¿qué hacen en la Fundación CEICA?
Bueno, Fundación CEICA fue un proyecto que nació a razón de poder cubrir áreas que estaban en lagunas de atención en la salud auditiva. Atendiendo toda esta población que no tenía la capacitación suficiente para entender lo que le estaba pasando, qué requería. Por ejemplo, si tú quieres llegar de aquí a Ensenada, pues tienes que elegir primero y ver tus opciones, ¿no? Te puedes ir en avión, te puedes ir en moto, te puedes ir en un coche y te puedes ir caminando. Entonces, a razón de poderle dar a la gente las diferentes opciones de tratamiento y manejo que podían tener en las discapacidades auditivas y que ellos pudieran llegar y entonces entender lo que realmente necesitaban, sobre todo en las campañas de donación de estatales y decir, oye, me dieron este aparato, pero no me sirve, ¿no? Mejor regresarlo y esperar a que alguien más lo usara. Y ellos poder ser beneficiario de lo que realmente ocupaban, ¿no? En salud auditiva tenemos tratamientos que van desde, por ejemplo, un manejo con esteroides para una pérdida súbita hasta un implante coclear. Y son cuestiones totalmente abismalmente diferentes, ¿no? Pero si sabemos lo que necesitamos, entonces tomamos decisiones informadas. Iniciamos haciendo conferencias, capacitando personas sordas y familiares de las personas sordas. Acotando aquí que en la comunidad sorda, con quien tenemos bastante amistad, yo hablo lengua de señas, no al 100%, pero perfectamente puedo dar una consulta y irme de fiesta con ellos y todo. A ellos no les incomoda que les llames personas sordas. Se les hace muy largo que les digas persona con discapacidad auditiva Juan. O sea, sí. Yo soy el sordo Juan o el sordo Naed y ellos no tienen ningún tema en que se les diga por su nombre. Y de hecho te dicen tú sordo o tú oyente. Entonces, en esta cuestión hay bastante relajado. Está bastante relajada. Sí.
Qué lindo que sea esta apertura. Es como los ciegos, ¿no?
Sí.
Que todo mundo les dice invidentes, por ejemplo. Y entonces ellos te dicen que tú eres vidente y tú dices, no, entonces yo soy ciego.
Sí.
Y entonces se oye fuerte, pero es lo que es. Entonces sordo, pues también es sordo, ¿no?
Sí, y además que estos catálogos de lenguaje incluyente contra los que no tengo nada a favor ni en contra, sino todo lo contrario, fueron creados por usuarios no usuarios de la discapacidad.
Eso.
O sea, yo convivo de pronto con mucha gente con silla de ruedas. Y me dicen que yo soy una chueca sin silla, ¿no? Y ellos son chuecos con silla, ¿verdad? Ajá. Entonces, entre cuates, ahí sí te dan como permiso, ¿no? Entras como en la categoría donde sí les puedes decir así. Entonces, pero sí, no tiene ningún inconveniente. La mayoría. Hay quienes sí les gusta que les digan todo el príncipe hijo del rey Eduardo del Vizconde, no sé qué, ¿no? Pero ya es como preguntar en qué parte los quieren estar posicionados. Entonces empezamos a cubrir esas necesidades de capacitación. De ahí le comentaba a Cris que de pronto alguien dijo, oiga, yo no tengo dinero, me ayudarán a juntar. Y empezamos, oiga, vamos a hacer una rifita, nos falta un aparato así. Pidiéndole yo soy audióloga, entonces tengo mi consulta privada. Pues pidiéndole a mis clientes que yo sabía que podían ayudar y pues muchos ayudaron $1,000, $2,000. Y la primera persona que beneficiamos fue una niña de una primaria que su maestra puso la mitad de los aparatos.
¡Guay!
La niña era gemela y la maestra se dio cuenta que a la gemela le daban todo y a la niña pues si bien la demandaban a la escuela. Entonces la maestra se puso en contacto con nosotros, fuimos a dar una capacitación a la escuela para explicarle a los compañeros de la niña lo que era la sordera, cómo tratar a su compañera, cómo aprender lengua de señas para que pudieran comunicarse con ella. La niña se llama Jimena y la maestra dijo, yo pongo la mitad. ¿Cuánto cuestan? Creo que en ese entonces $32,000. Ella puso la mitad, juntamos entre varios, o sea, se rifaron varias cosas y fue nuestra primera procuración de fondos. De ahí de pronto alguien dijo, yo sé que ustedes no implantan, pero quiero que me implanten. Y pusimos el primer implante coclear. Ahorita ya llevamos 21.
¡Bravo!
Y todo fue durante la pandemia. O sea, todos estos inicios fueron durante la pandemia. Y ahorita, pues, seguimos haciéndolo. En 2021 se visitaron 10 estados. Cuando inició la pandemia, como todos los servicios cerraron, nadie sabía qué hacer con sus hijos sordos. ¡Nadie! No había médicos en ningún sistema de salud dando consulta porque o se habían incapacitado o se habían ido de estos permisos que les dieron porque pues como un audiólogo, pues ¿qué va a hacer en urgencias, no?
Claro.
Se le va a morir el paciente con disfunción respiratoria, ¿no? Va a llegar y háganle una audiometría, ¿no?
No
puede respirar. Y no había servicios de audiología. Entonces empezamos a hacer una serie de conferencias intensivas explicando todo, cuidados de aparatos, de implantes, cómo limpiarlos, dónde acudir, qué estudios hacer. Y de pronto hablaban, es que mi hija nació y no tiene un oído y el audiólogo falleció de COVID. Y el estado ahorita no tiene audiólogo y pues, bye, vas.
Claro, pues sí, tienes que seguir con esta misión que empezaste, ¿no?
Y llorando y todo, porque uno trabajando y todo el mundo yéndose de vacaciones. Yo no entendía eso. Los aeropuertos llenos.
Ya sé.
De gente así yendo de vacaciones y yo llorando y yo, ay, no me quiero enfermar. Pero
sí, claro, así pasó, ¿no? Hay personas, cada quien vivió de una forma distinta, ¿no? La pandemia y todo lo que conllevó a ella y el aprendizaje que esperemos que nos haya dejado algo.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Y así llegamos a visitar 10 estados. Tenemos campañas fijas en diferentes estados, en Monterrey. En Oaxaca tuvimos que poner un consultorio fijo de la cantidad de demanda de pacientes que hay. Se va una vez al mes y se concentran todos los pacientes en esa visita, por ejemplo, en Monterrey igual. Entonces, pues ha sido una suma de logros, éxitos, de cambiar la vida a las familias, de hacer que las familias cambien de un no tengo dinero a un inclusive, oye, vi que él está juntando dinero y está haciendo una rifa, yo quiero ayudar, porque ellos ya vivieron el proceso y algunos pusieron un tendajito nuevo a raíz de la recaudación de fondos, ¿no? Desde micheladas, dulces típicos, elotes, tostiesquites, pollos asados, y hay gente que ha crecido sus negocitos chiquitos y se quedaron con el negocio aún después de haber terminado ya el proyecto.
Oye, ¿y sabes cuál es el porcentaje de población en México que tiene alguna discapacidad auditiva?
Uf, esa es una pregunta dura. Según la OMS, tenemos que el 4% de la población anual podría estar sorda. Según los últimos números del INEGI, aproximadamente el 27 al 30% de la población en México tiene una discapacidad y de este porcentaje, el 33% tiene alguna discapacidad auditiva. Esto con el censo que hicieron mucho durante la pandemia, porque en realidad a mi casa no pasaron. No,
a la mía tampoco.
A la mía tampoco.
Entonces ya somos 3 menos. Si hacemos una estimación de ese número real, serían 21 millones de mexicanos. Pero si tú te metes a internet, encuentras cifras desde 2 hasta 7 millones. Entonces, una cifra real no hay.
Bueno, aparte este país se caracteriza por siempre hay otros datos. y pues no siempre estamos tan actualizados, ¿no? Porque justo las encuestas pues pasan un chorro de años para que las hagan. Y como bien dices, doctora, pues al final esa encuesta que hicieron justo en pandemia, pues dices, oye, pues no pasaron a mi casa. No, pues, mira, aquí estamos tres personas ahorita y no pasaron.
Entonces, y somos 3 de 10, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente,
¿no? O sea, si hacemos un estimado, somos 3 de 10, y es un 30% que no se contabilizó. Y además que en pandemia, si todos recordamos, se perdía gusto, uh-huh, olfato, uh-huh, pero hasta Devlin, ellos publicaron en los panorámicos que tuvieron una incidencia de un 6% más, sobre todo en niños. No se nota, pero bajaba un poquito la vista. Y yo te puedo decir que en la consulta privada subió mucho la consulta por discapacidad auditiva que no existía. Pérdidas súbitas de la audición. Así, estoy oyéndote ahorita y de pronto un pip y no te escucho nada. Algunas personas de un solo oído, otras personas de los dos. Esas se recuperan rápido con esteroides, algunas, no todas. Entonces se vio que al COVID le gustaban los nervios. Y bajaba la audición, bajaba la vista, el gusto y el olfato. Lo más notorio era el gusto y el olfato, porque comes frecuentemente durante el día. Las pérdidas auditivas y visuales, como a veces son mínimas, pueden pasar desapercibidas, porque para que yo me dé cuenta que no escucho bien, tengo que superar los 50 decibeles. Cuando mi audición normal es de 0 a 20.
Ahorita nos platicas, doctora, eso, porque yo no te entiendo mucho, pero quiero entenderlo para que nos des como ejemplos, para que los radioescuchas estén pendientes. Ahorita nos los platicas regresando del corte. Pues ya lo sabes, estamos en Lo que hacemos por los demás, 660 de AM. Regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Y recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Ciudadana 660 o de Unidos Distribuimos y Transformamos, que son @123IAP. Y seguimos aquí platicando con la doctora Carmen Olmo Zavala. Ella es fundadora y directora de Fundación CIK. Oye, Carmen, nos quedamos en el corte anterior en una parte interesantísima, porque la verdad es que pues creo que la mayoría de la gente que no estudia esto o que no es médico no entiende. ¿Qué es la audición? ¿Cómo es que se puede perder la audición? Y a lo mejor uno ni cuenta se da.
La audición es la capacidad de detectar los sonidos del ambiente. Escuchar es un proceso central. El cerebro interpreta los sonidos que nosotros oímos, como voz, un perro, un carro, música, todo ese tipo, y los clasificamos y lo vamos aprendiendo socialmente. Nosotros aquí tenemos la capacidad de hablar español, en Estados Unidos ellos hablan inglés y así sucesivamente. Eso es, escuchar es un proceso que se entrena y es central, es completamente en el cerebro, en la vía auditiva. La audición va de 0 a 120. Eso es, digamos, como el volumen o la intensidad. Y los seres humanos tenemos un espectro audible de 20 a 20, de 20 decibeles a 20,000 decibeles.
Okay.
Ese es el espectro audible. Donde nosotros colocamos la voz es de 250 a 4,000 hertz. Ahí es donde nosotros tenemos las vocales, las consonantes, en mayor o menor intensidad. Y lo que estábamos comentando ahorita era que para que yo me dé cuenta que yo no estoy escuchando, muchas veces ya pasamos los 50 decibeles. Mi audición normal es de 0 a 20. Pérdida superficial de 20 a 40. Pérdida moderada o media de 40 a 60. Severa, 60 a 80. De 80 para abajo es profunda. Y el tratamiento va a depender del tipo de pérdida auditiva y la profundidad o severidad de esta pérdida. Entonces, en una pérdida superficial, la mayoría desarrollamos estrategias de compensación. La gente se vuelve el enamorado perfecto. Estás hablando y estás así. Te le quedas viendo con una atención. Porque, ¿qué crees que están haciendo?
Leyéndote los labios.
¡Exacto! Entonces está, y tú ves, dices, oye, ¿te has dado cuenta que Juanito últimamente es muy atento? Y es una persona con un nivel de atención perfecto, pero lo puedes ver inclusive en los niños. Cuando un niño puede tener una pérdida de superficial a media, son niños que tienen un nivel de atención increíble y la mayoría de los niños con pérdidas medias, algunos con severa, con un nivel intelectual bueno, pueden desarrollar lenguaje. Uh-huh. Con muchas estrategias compensatorias, porque no les pidas que estén en el chisme, en el salón y poniéndole atención a la maestra. Y ellos siempre van a pelear, estar adelante. Si les pones ya un ambiente muy ruidoso, no se van a poder defender. Pero es gente que se vuelve muy atenta. En la gente más grande, se vuelven distraídos y algunos se vuelven enojones. Uh-huh. O se aíslan. No, yo para qué voy a esas cosas.
Y eso como que siento que se ve mucho en las personas de la tercera edad, ¿no?
Es uno de los síntomas cardinales porque se empiezan a aislar y después de ahí se deprimen, empiezan a presentar datos de demencia, de Alzheimer y entonces ya estás hablando de otra cosa. O sea, una pérdida auditiva te puede catapultar depresión, demencia, Alzheimer y un deterioro acelerado en una persona que podría muy al 100% estar conectada con el mundo y con su realidad. Antes se estimaba que tú debías hacerte tu primer estudio como a los 45, 50, pero han hecho como un corte y estadísticas dice, si para los 50 ya traen una pérdida de 50 decibeles, esto empezó hace 15 años.
Okay.
O sea, a los 35. Entonces van viendo pequeñas caídas o cuestiones que ahora les llaman hard of hearing o duros de escuchar, que aunque no haya una pérdida auditiva como tal, cuando tú le haces la prueba de habla en la prueba auditiva, el paciente ya no entiende el 100% de las palabras a una intensidad que las debería entender, por ejemplo, a 40 y 60 decibeles. Se queda en 80, en 60, entonces sí escucha, pero no escucha completo, entonces siempre está poniendo mucha atención y se vuelve gente más concentrada. Estamos platicando y entonces voy a estar así todo el tiempo, ¿no? Y no te voy a quitar la vista de encima.
Ok.
Porque si te quito la vista de encima, entonces ya me perdí la mitad del mensaje o voy a buscar ser sumamente complaciente. Te voy a estar sonriendo todo el tiempo y a lo mejor no te voy a contestar nada, pero todo el tiempo te voy a estar así asintiendo con la cabeza y sonriéndote, que son casos que yo he visto. Mm-hmm. O me estás hablando y yo ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué me traen? Yo oigo bien. Ustedes que están locos.
Sí, claro, que hablan muy bajito.
Sí, ustedes que lo están haciendo porque me están molestando.
Claro, se sienten agredidos.
Pues sí, porque ignoran qué les está pasando. Uh-huh. O sea, ellos piensan que realmente la gente los está molestando. Y cuando tú alzas la voz, tú tienes cierta corporalidad. Te incorporas, sumes el abdomen, tensas el cuello. Y sí te logran decir, no me grites, porque ven que estás gritando corporalmente. Uh-huh. Pero socialmente tienen muchos retrocesos. Nos ha tocado ver gente que los corren del trabajo porque, pues, si estás trabajando, tienes la obligación de estar lo más acoplado a tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Si no ves, lentecito.
Claro.
Si no oyes, aparatito. Si no caminas, pues tienes que buscar una forma de llegar a tu oficina, ¿no?
Claro.
Y de estar presente. Entonces, todas estas cuestiones nos ha tocado ver divorcios así de, si no te pones los aparatos, me firmas el divorcio. O gente que los han corrido del trabajo porque no escuchan bien y ya en un nivel corporativo, en una mesa de 14, 16 plazas donde les toca estar hasta el extremo del jefe y estar adivinando qué dijo el jefe a las 8 de la mañana, pues es una pesadilla. Donde ya no ves bien y ya no oyes bien, pues sí, les pasa mucho. Y ahora traslada esto al ambiente escolar. Es la misma situación, pero en chiquito. Muchas veces, siéntenlo al lado de la maestra, donde trae el aparato. Pues sí, pero tienes 40 cuates atrás gritando.
Claro.
Corriendo, arrastrando el banco, en aulas que no están, son amortiguadas. No les sirve, no les ayuda si no están bien indicadas las acciones en estos niños.
Y ustedes pueden dar justo esa asesoría. Ya, bueno, me imagino que las dan en escuelas o las dan en oficinas, como toda esta capacitación que nos platicabas al principio, para que la gente que está perdiendo su audición pueda realmente incorporarse como a su vida normal.
Sí, fíjate, tuvimos justo el año antes de pandemia una experiencia muy bonita con una escuela de Toluca y todo esto a cargo de la maestra del, creo que en ese entonces se llamaba USAER, que era como la unidad de atención especial, entonces, y de educación especial, ¿no? Entonces, había dos niños sordos. Entonces les hablamos de sonoamortiguación, la calidad de los auxiliares auditivos, que los auxiliares auditivos debían de tener. E hicimos la junta con los padres de familia, ¿no? Y me acuerdo de un papá así de, pero no es mi hijo, pero es tu comunidad escolar. Y al pertenecerle a un compañero de tu hijo, también te pertenece a ti. Además que esto le va a beneficiar a los maestros porque pues les explicamos que en un aula amortiguada, por ejemplo, desde ponerle alfombra, el maestro puede bajar 10 decibeles el tono en el que habla. Entonces capacitamos esta escuela y yo tenía expectativas, la verdad, negativas por este papá, ¿no? De que dije, no, el papá se puso en contra y no van a hacer nada. Para mi sorpresa, el señor se hizo cargo de sonoamortiguar las aulas y al final toda la escuela en los dos turnos matutino y vespertino aprendieron lengua de señas por dos niños sordos y sonoamortiguaron todos los espacios importantes para que los aparatos auditivos no captaran todo el ruido y que solamente se enfocaran a la voz. Entonces, superó mis expectativas por mucho.
Qué importante, la verdad es que qué importante tomar estas acciones y hacerse responsable de la comunidad con la que vives y convives. Oye, no lo vas a creer, pero el programa se está acabando. Pero yo quisiera que nos dejaras tus redes por si alguna persona quiere ponerse en contacto. No necesariamente que tenga algún problema que haya identificado, pero a lo mejor quiere simplemente hacerse una evaluación para ellos o sus hijos. Si nos das tus redes, por favor.
Nos pueden encontrar en todas las redes como CYK, CYK México Escucha.
CYK México Escucha. Doctora Olmos, platícanos, ¿libro o película antes de irnos?
La Cuidadora Milagro, Ann Sullivan.
La Cuidadora Milagro. ¿Y con qué vamos a cerrar este bello programa? ¿Qué canción te gusta?
Esta canción yo se la dedicaría a todas las mamás de los niños con discapacidad. Es la canción de Necesito Amarme de Alejandra Guzmán. Y que la escuchen a conciencia, que la escuchen desde un punto de vista desde afuera, desde un punto externo, para que también logren darse un espacio y valorarse y que puedan atender mejor a sus seres que están cuidando.
Perfecto, pues con esa canción nos vamos. Carmen, agradecemos mucho el que hayas estado hoy aquí con nosotros, de verdad. También agradecemos en la operación a Julio Aguilar, en la producción a Hernán Nájera. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias Cristina, gracias doctora por haber estado con nosotros y compartir todo esto que es tan interesante y que la verdad luego desconocemos y de verdad un gran programa. Y por supuesto, pues ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás. Pásala bien, feliz viernes. Nos vemos Cristina.
Hasta pronto.
Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito amarme y dejarme de engañar. Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón, liberarme. Necesito, sé que puedo. Necesito amarme. Ya no me conozco, ya no hay nada en su lugar. Como fui perdiendo fe, cayendo en espiral. Necesito reponerme, respirar. Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito convencerme y perdonar. Necesito amar. Necesito amarme y dejarme de engañar. Necesito estar conmigo, escuchar.
Escuchaste lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.